Ahora sí, que está aquí Boris Vázquez escuchando atentamente. ¿Qué tal, Boris?
Muy buenos días, Antonio, Mané.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí con energía para seguir entrenando la mente y las emociones.
Y las emociones. De hecho, hoy vienes literalmente a hablar de inteligencia emocional.
Exacto, porque yo creo que hemos estado hablando de temas que forman parte de esta inteligencia emocional, pero puede hacer que alguna persona diga, pero ¿y las emociones? ¿Por qué se habla de este tema? ¿Por qué tanta insistencia? Y eso es un poco lo que queremos aclarar hoy para la vida personal y en un próximo programa aplicado a la inteligencia emocional en la vida de trabajo o en la empresa.
Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues recuerdo que Boris Vázquez es el responsable, consultor, mentor, speaker, director de la empresa Tres Talentos, de coaching, ¿verdad? De Extremadura, pero con sede en Mérida.
Así es.
Tres Talentos, y con él hablamos, pues eso, de cómo entrenamos nuestra mente hoy con esa inteligencia emocional que es fundamental para engancharnos, ¿verdad? Y que además es lo que ahora que tenemos ahí la inteligencia artificial, sí, decimos, bueno, es que lo que más nos diferencia precisamente de la inteligencia artificial es la inteligencia emocional, que solo la tenemos los humanos, ¿no?
Sí.
De momento, parece.
Sí, Antonio Damasio, un neurocientífico español, siempre decía, no somos seres pensantes que tienen emociones, dice, somos seres sintientes que también piensan, o que a veces piensan, ¿no? Y entonces lo decía con forma irónica, pero que la esencia del ser humano, o la diferencia, lo que tú bien dices, son la parte emocional, la que nos permite tomar decisiones, tener un criterio, tener actitudes de solidaridad o empáticas, cambiar de opinión, seguir creciendo, ¿no?
De hecho, la publicidad y todo esto se dirige más a nuestra inteligencia emocional que a la racional. O sea, ¿es cierto que tomamos más las decisiones con la inteligencia, con el corazón, que con la cabeza?
Claro. Por ejemplo, en el Instituto Max Planck de Alemania han habido muchos experimentos entre personas con escáneres cerebrales, ¿no? Se hacían los experimentos para ver en qué momento la decisión se daba en la parte emocional del cerebro, límbica, y en qué momento se daba en la parte racional, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se hace el experimento se ilumina el cerebro según donde haya más actividad. Y primero había una actividad en la parte emocional, incluso pasaban 2 o 3 segundos y recién había actividad en la parte racional. Por eso siempre se dice que las emociones mueven las decisiones. Entonces no solamente vale para la publicidad, vale para las relaciones personales. Si tú quieres conectar o conseguir un buen acuerdo, ¿no?, con tu pareja, con tus amigos o con quien sea, dirígete siempre al lado emocional, al lado que se llama más humano, ¿no?, o más al corazón, y tendrás una opción de más opciones que solo racional, con argumentos lógicos o rebatibles, ¿no?
O sea, tú dices que eso nos traerá mejores decisiones y relaciones más sanas.
Por ejemplo, todos, cuando uno entra en una escuela, ¿no?, y ve a los niños, y tú ya vas viendo, ¿no?, cómo se relacionan, hay niños que son de una manera, les gustan las cosas, y si tú le mueves algo se fastidian o se molestan, no quieren prestar sus juguetes y se enojan o chillan y lloran. Y hay otros niños que saben tener su espacio, saben compartir con el otro, saben en qué momento gritar, porque hay un momento de explosión de emociones en el patio, lo que sea, y luego saben escuchar y saben mirarte, y pueden ser niños de 4 años. ¿Cuál es la diferencia?
Es difícil, ¿eh? Difícil.
La diferencia, exacto, es difícil porque hay algunos padres que tienen inteligencia emocional y así crían a sus hijos. Y hay otros padres que solo les dan consejos o les dan normas y en la escuela, pues esperan que la escuela les dé esa parte, pero la tienen que hacer los padres. O sea, si el padre sabe expresar sus emociones, por ejemplo, ¿no?, y decir a sus hijos, hoy me siento mal porque he tenido un problema en el trabajo, ya está. A un niño de 4 años le va a decir, sí, mi papá también tiene momentos malos, pero sigue en el trabajo porque así es la vida. Pero a veces los padres decimos, no hay que contar nada de eso a los niños, son muy pequeños. 9 años, son muy pequeños. 15 años, son muy pequeños. Nos vamos a separar, tienen 20 años. No, son muy pequeños. No son pequeños. Les estamos enseñando que las emociones hay que esconderlas en un baúl con llave y lo que hay que hacer es lógicos y vivir la vida con sufrimiento, con lo que sea, pero no mostrar emociones. Ese es el drama o el reto, ¿no? También yo creo que es una oportunidad lo que tenemos delante, ¿no?
Sí, sí, sí. Últimamente estás trayendo referencias cinematográficas, lo cual yo personalmente a mí me encanta.
Sí,
y además
sí, sí,
creo que también hace muy reconocible los momentos a los que te refieres o las ideas que tú quieres defender, ¿no? Y querías nombrar Mejor Imposible, Jack Nicholson en Mejor Imposible.
Sí, es una película que ya tiene sus años, con Helen Hunt, ¿no? Y es una película que a mí
película
me encanta.
Muy recomendable, preciosa.
Es que para el tema de inteligencia emocional viene bien porque muchas veces, sobre todo los varones, parece que el mundo está bien y que llevamos bien las relaciones con las personas, pero estamos excesivamente metidos en nuestra cabeza lógica y racional. Hay un momento en que una chica le dice, usted conoce muy bien a las mujeres, ¿no? Y él dice, porque él ha escrito un libro sobre mujeres y emociones, ¿no?
Ajá.
Y él dice, no, yo cuando hablé de las mujeres pensé un hombre y le quité todas las partes inteligentes y más hábiles, y eso es una mujer. Y se lo suelta así, y para él era gracioso, ¿no? Para él es una ironía, pero es una crueldad total, una desconexión.
Sí, porque hay que decir que él es, Jack Nicholson, para la gente que no recuerde la película, vale, tiene muchos tocs, ¿no? Tiene, sí, el toque este de la limpieza, de que cada vez que se lava las manos hay que abrir un jabón y, sí, luego tirarlo. No puede pisar rayas por el, sí, en las baldosas, ¿no? Por la calle no puede pisar rayas. Tiene muchos tocs y tiene un trato muy difícil, a, exacto, pesar de que es un escritor de mucho éxito.
Exacto. Y una de las claves es, en las relaciones personales, tiene muchísimos miedos. Entonces, ¿cuál es la clave? Y eso a veces nos pasa a los varones, ¿no? Cuando tenemos miedo de una situación, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nuestra cueva, ¿no? No decimos nada y te preguntan, ¿qué te pasa? No, nada, todo bien, todo bien. ¿Y qué pasa? No, no, estoy pensando, estoy pensando. Cuando lo resuelva ya te cuento. Y puede pasar un mes, uh-huh, y no contamos algo que desde el punto de partida podemos decir, mira, estoy vulnerable, me siento de esta manera y es lo que pasa en la película. Poco a poco la relación con Helen Hunt, una persona muy abierta, muy honesta, muy sincera en sus emociones, y le va planteando como retos, y le dice, ¿por qué no haces esto? ¿Qué te parece esto por mí? Uh-huh. Y incluso, dame, claro, un cumplido y cosas de esas.
Ese es lo que te iba a traer. No he traído la escena porque ya vamos a hemos traído otra escena de otra, sí, película, y tampoco quería poner ahí toda la sección llena de escenas de películas. Ahora vamos a poner un poquito de la otra,
sí,
que
sí,
es,
sí,
la que tú también querías poner. Pero es muy, muy hermosa esa escena en la que ella le dice, dime algo bonito o no me vuelves a ver el pelo.
Exacto.
Ahora mismo, ¿me dices algo bonito o no quiero volver a saber de ti? Y él se queda ahí como parado, como no sabe qué hacer, y le dice, tú haces que yo quiera ser mejor persona.
Ajá.
Y entonces se queda ella así como diciendo, ostras, ¿no? Qué cosa más chula, ¿no? Que yo haga que tú quieras esforzarte por ser mejor, ¿no?
Así es. ¿Y eso es?
Eso tiene que ver con la práctica que tú también defiendes. ¿Cómo, claro, vamos trabajando esto?
Claro.
¿No?
El otro día yo hablaba con un empresario y va a hacer un discurso, y yo le digo, porque es un discurso a su padre, ¿no? Y le digo, ¿qué te parece si terminas el discurso diciendo, te quiero mucho, papá? Y él dice, pero eso pega bien en este escenario, ¿no? Que todos son empresarios, profesionales, profesores. Le digo, pero es que esa es la esencia, ¿no? Si tú vas a hablar de un discurso hacia alguien que forma parte de tu corazón, qué mejor que decirlo. Pero no es común. Es como raro terminar un discurso, ¿no? Uno espera que sea como más formal, más académico, más, no sé, profesional. Pero esa es la clave. Entonces le digo, si tú quieres, das ese paso. Y lo puedes hacer y das el mejor ejemplo a tu hija, a quien quieras, ¿no? De, yo también soy capaz de ser vulnerable y expresar mis emociones en público, pero de verdad porque la siento. Porque muchas veces lo que hacemos es, no, tú ya sabes que te quiero. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Pero eso no es útil. Porque yo te quiero. Yo te demuestro que te quiero, hago cosas de amor por ti, me sacrifico por ti y además te digo cómo te quiero, ¿no? O sea, todo la variedad de emociones, eso es inteligencia emocional. Cuando yo soy capaz de reconocer las emociones que tengo, yo soy capaz de expresarlas, yo soy capaz de escuchar tus emociones y yo soy capaz de apoyarte a gestionar tus emociones también. Entonces, eso es inteligencia emocional en la vida diaria, ¿no?
¿Y a qué te refieres con lo de autorregulación?
Daniel Goleman ya hace unos más de 20 años escribió un libro de inteligencia emocional y él hablaba de varias habilidades, porque nosotros podemos decir, vale, no controlo mucho el enfado o no me gusta llorar, ¿no? Emociones. Pero cuando se habla de inteligencia emocional se habla de las habilidades para gestionar esas emociones. Y una de esas es, y el punto de partida de todo es la autoconciencia emocional. Es decir, cuando yo digo, ¿qué me está pasando, no? El TikToker antes estaba hablando y decía, no, no, no me metas en esas preguntas. No, no quiero volver a eso. Muchas veces cuando tenemos emociones difíciles, lo que hacemos es huir. Y puede ser que él diga, sí, yo no quiero hablar más de la cuenta. O puede decir, vale, aún con el riesgo de hablar más de la cuenta, yo voy a querer seguir hablando de este tema, pero no por publicidad ni por hacerme un espacio o por criticar solamente, sino porque quiero gestionar este momento emocional que tengo. Y eso sería otro mundo, ¿no? Pero uh-huh. Eso no es fácil. Lo normal es que la gente te diga, ¿no? Como los famosos cuando le entrevistan, sin comentarios, ¿no? Porque no quieres en un momento emocional fuerte no quieres hablar. Pero la clave es justamente esa.
No quieres exponerte.
Exponerte y sentirte vulnerable, esa es la palabra. Uh-huh. Y la clave de la inteligencia emocional es surfear ese momento emocional difícil, seguir hablando, seguir compartiendo, porque cuando atraviesas ese momento, estás más maduro. De la otra manera, simplemente has esquivado algo, no has aprendido nada, solo has huido o lo has evadido de tu mente. Y eso no es sano. No lo digo para los famosos, porque puede ser ahí que... A veces también les preguntan por cosas superficiales, ¿no? Me refiero a nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no, ese tema no quiero hablar, ¿no? Ahora no. O tú tal vez empiezas a llorar y alguien te pregunta, oye, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Ya, metemos las lágrimas adentro otra vez. Mm. Así somos.
De hecho, el otro día lo decía, ya hemos hecho referencia en alguna ocasión aquí a la entrevista de C. Tangana con lo de Évole, no sé si la viste.
No.
Él habla de que él había decidido también exponerse un poco más y decía, y mostrarme más, ¿no? Y decía, y esta entrevista es parte de ese de esa decisión, ¿no? De que se vea lo que soy y cómo soy y que entendáis lo que yo hago, ¿no? Pero claro, pensando en habilidades sociales, hay una película que se llama Del Revés, sí, ¿no? Del Revés, que ahora viene la segunda parte, con una nueva emoción y tal.
Sí, he escuchado.
Iremos a verla al cine. Es que si hablamos de emoción, ahí está la ira, la tristeza, ¿no? Y cómo esas emociones nos gobiernan, ¿no? Está muy bien explicado, muy bien expresado. Y hay una escena que te parece muy buena para entender esto, ¿no? Sí. ¿Qué escena es?
Hay una escena, porque toda la película es como, ¿qué pasa en la cabeza de Riley? Que es la niña adolescente que tiene dos padres y se mudan de ciudad y cambia de amigos y todo, y ella vive unas emociones intensas. Entonces, la película va de lo que pasa en su interior con las emociones. Entonces, hay un viaje que hacen internamente la emoción de la alegría y la tristeza hacia el más subconsciente. Y ahí se encuentran con el famoso amigo invisible que tienen los niños, que en este caso es Bombín, ¿no? Un elefante. Y entonces están jugando y están soñando que pueden volar en un avión hacia la luna. Y hay un momento en que el avión se queda como muy apartado porque el juego, bueno, hay muchas cosas. Y hay unos elementos, unos seres vivos dentro de la mente que llevan esa parte a la conciencia más profunda. Porque hay recuerdos que si ya no se están utilizando se van dejando cada vez más atrás. Así funciona la memoria emocional, ¿no? Y ahí el elefante Bombín se queda triste porque dice... Ya sin esta conexión con Riley, se va a olvidar de mí para siempre y se queda totalmente triste. Entonces, la alegría y la tristeza estaban a su lado y la alegría le intenta ayudar y no lo consigue. Y luego, tristeza hace su papel y lo consigue.
Vamos a escucharlo.
Y eso
vamos a escucharlo.
Exacto.
Todo saldrá bien. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Por dónde está la estación?
Tenía todo el viaje planeado.
¿Quién tiene cosquillas, eh? Seguro que por aquí tienes cosquillas. ¡Oh, un juego, Diver! Tú apuntas hacia la estación y nos vamos allí todos juntos. ¿A qué es, Diver? ¡Venga, vamos a la estación!
Siento mucho lo de tu cohete. Te han quitado algo que adorabas. Y se ha ido para siempre.
Tristeza, no le hagas sentir peor.
Lo siento.
Es lo único que me quedaba de Riley.
Seguro que vivíais grandes aventuras.
Oh, eran maravillosas. Una vez viajamos en el tiempo y desayunamos dos veces aquel día.
¡Tristeza!
Suena increíble. Seguro que a Riley le gustó.
Ya lo creo. Éramos súper amigos.
Sí. Qué triste.
Pero... ¡No!
Ya estoy bien. Venga, la estación está por ahí.
Justamente ahí es lo que hacemos nosotros. Cuando tenemos un momento emocional difícil, metemos alegría. Olvídate, anda adelante, anda a una reunión, distráete. Y no funciona. Pero si en ese momento difícil nosotros dejamos que aflore la tristeza y decir, yo me siento así, que es autoconciencia emocional... Esto me está costando. Todas estas cosas se han perdido. A partir de la comprensión de mi momento emocional, yo puedo volver a levantarme. Pero no metiendo caña con la tristeza, la diversión, la locura, sino aceptando ese momento triste y aprendiendo de ese momento triste, que es justamente lo que nos hace más humanos. Las personas que hemos sufrido, y lo hemos sido todos, y hemos podido aprender de esa tristeza, cuando nos encontramos con nuestros hijos, o con nuestros amigos, o con nuestra familia, que tiene momentos tristes, los podemos acompañar mejor. pero si no estaríamos siempre evadiendo, siempre en la diversión, siempre en la locura, ¿no? Y entonces eso es lo bonito de esta película, ¿no? Uh-huh. Que nos enseña cómo vivir realmente una inteligencia emocional.
Es muy bonita la escena y además es verdad porque cuando eres más joven y tienes un amigo, una amiga que está triste, te empeñas, vamos a salir, va, marcha, exacto, alegría y tal.
Y eso no
y,
es...
Y precisamente ese contraste igual a veces les hunde más todavía, ¿no?
Claro, y por eso se habla de ser conscientes de las emociones y regular las emociones. La regulación de las emociones es justamente eso. Cuando yo las comprendo, entonces yo ya puedo elegir, vale, voy a hacer una pequeña acción, voy a empezar a hablar de lo que me pasa, voy a tomar otra decisión diferente, me quedo en casa o salgo a mis amigos. La autorregulación emocional viene a continuación de ser consciente, pero a veces nos queremos saltar ese paso. Uh-huh. Aquí no pasa nada, estamos todos bien y no es así, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que el cine de animación es maravilloso. Ahora que está nominado Robot Dreams al Oscar, uh-huh, es maravilloso. Lo que pasa es que es verdad que son películas ya quizás muy adultas. O sea, que para entender bien del revés, un niño es muy bonita, está muy bien hecha tal, pero no se pierde muchas cosas están dirigidas a los adultos. Eso pasa también con, lo hemos hablado aquí también con
el Elemental, por ejemplo,
el
¿no?
Elemental, exactamente, uh-huh. Elemental, que es la de que el ha visto,
sí,
Elemental,
sí, también,
que el fuego y el agua no
es
pueden estar juntos
todavía, sí.
Ellos se quieren pero pertenecen a dos mundos distintos.
¿Estáis subestimando a los niños de 6 años o qué pasa?
No, lo que pasa es que son mensajes que necesitan una cierta, sí, madurez para entenderlos, ¿no? Incluso en Elemental ella tiene mucho peso porque no cumple los sueños de su padre y teme mucho decepcionarle. Y hay muchas reflexiones ahí que son muy adultas, ¿no?
Y de ahí viene el tema de que muchas veces las películas o las series hay que conversarlas con los hijos o conversarlas en familia. Ese tema hay que hacerlo. Si vamos a ver una película y tiene un montón de temas como para adultos, pero luego hay una conversación con los hijos sobre, ¿no?, esa película, pues se completa esa información. Entonces, sí, siempre hay una oportunidad, ¿no?
En fin, Boris, maravilloso como siempre. Muchas gracias.
Gracias, Antonio, Mané.
Un abrazo.
Adiós, nos vemos.